buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, un gusto, como siempre decimos, en estar con ustedes y que ustedes nos dejen entrar, ¿no? Porque después de todo, también está ese tema, pero bueno, eso tratamos de hacer, ¿no? De acompañarlos en esta hora de mediodía, donde generalmente hay un parate en las actividades, y bueno, está la familia reunida, y bueno, y esa es un poco la intención, ¿no? Llegar a toda la familia rural. Y no solamente, bueno, a veces a las cabezas de familia. El tema es desde el más veterano hasta el más chico. Hoy con dos temas, y vamos a andar dentro de fronteras y fuera de fronteras. En el primer bloque vamos a estar hablando de los sistemas agrícolas ganaderos, que por supuesto no lo charlamos un poco en la previa con el ingeniero Julio Parrachón, que va a ser quien lo va a desarrollar. Que bueno, es un tema amplio y que por supuesto, ¿no? Sistemas agrícolas ganaderos, hay varios y por supuesto varían según que pueden variar en el tema ganadero, digo, por grandes líneas, que puede ser la producción de carne, la producción de leche, mixto, ¿no? Si hay ovinos, si no hay ovinos, y por supuesto también lo que determina la zona, no es lo mismo la zona agrícola de allá de mis pagos por el este, con una cuenca arrocera que tiene sistema de arroz ganadería, en fin, que es lo que puede hacer el litoral, en fin. Pero eso lo vamos a charlar con Julio en este primer bloque. Y después nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda para charlar con el ingeniero Gonzalo Becoña, que anda por aquellas tierras, bueno, como tantos técnicos, y siempre que va alguien le es interesante charlar con él, porque Nueva Zelanda camina y mucho, y sin duda es un actor importante en lo que es el mercado mundial en la producción y exportación de alimentos. Así que tiene una realidad cambiante, siempre hay novedades, cosas nuevas, así que eso va a ser nuestro segundo bloque. Así que, bueno, como siempre decimos, Guaymirán Bonés, que está en la producción, Juan Ángel Buceta moviendo las perillas, y bueno, y Gustavo Junín charlando con ustedes, como siempre lo hacemos, ¿no? Siendo nada más que un vehículo, un puente entre la información y ustedes. Presentación mediante, venimos charlando de los sistemas agrícolas ganaderos con el ingeniero Julio Parrachón.
Seis.
Bien, Julio, una vez más es un placer recibirte y bueno, y charlar contigo de este tema que, como decíamos, es el tema de lo que es gran parte del sector agropecuario del país, ¿no? Buen mediodía para ti.
Sí, buen día a toda la audiencia, buen día a ti Gustavo, Juan Ángel y Guaymirán, y bueno, buen provecho en este sábado de mediodía que la verdad que espero que lo estén disfrutando todos por sus casas.
Julio, cuando hablamos de los sistemas agrícolas ganaderos, siempre es bueno definirlo, digo, porque en la medida en que le ponemos, no límite a las cosas, pero hacemos más precisos los términos, bueno, de ahí en más sabemos exactamente dónde estamos pisando y de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, correcto, Gustavo. Y bueno, este es un tema que bueno, yo por ser de una zona que este sistema se está desarrollando hace más de 45 años, nos parece importante en estos momentos discutirlos. Y bueno, sí es bueno enmarcarlo, y por lo menos nosotros tomamos a los sistemas agrícolas ganaderos con dos componentes para aclarar y por lo menos lo que uno piensa que son esos sistemas y lo que vamos a charlar hoy o largar algunos puntos, algunas luces, es en estos sistemas hay rotaciones, pasturas, cultivos, que en el caso de pasturas, por todo lo que ustedes saben, donde va a haber animales, y el tema cultivos puede ser cultivos tipo soja y trigo, lo que es más en la zona litoral y centro del país, pero también yo creo que lo que vamos a hablar hoy también va muy relacionado a un sistema donde está incluido el arroz, lo que es toda tu zona, y bueno, la zona norte, que por lo que uno escucha, digo, también tiene esa característica. Entonces el primer componente de estos sistemas es rotación, pasturas, cultivos, y el otro componente fundamental que lo determina como agrícola ganadero es la presencia de animales. Y bueno, y acá podemos tener, como tú bien dijiste, Gustavo, desde lanares, vacunos, y de vacunos en el manejo de invernada, o también el tema tambo, que creemos que parte de estos sistemas tienen sus fortalezas y debilidades, tal vez capaz que con algunas características diferentes lo que es un tambo, pero bueno, yo creo que los sistemas agrícola-ganadero en el Uruguay así definidos son, hay muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque ampliamos el espectro y nos parece importante destacar que es un poco lo que vamos a hablar. Entonces acá hay dos componentes: la rotación, pasturas, cultivos, ¿sí? Uh-huh. Y el otro tema, la presencia dentro de estos sistemas de los animales, ¿está?
Así que bueno, de ahí ya tenemos definido lo que es el sistema agrícola-ganadero. Como tú decías, ¿no? Como todo sistema de producción, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían un poco las principales y que por supuesto después son los que tenemos que considerar al momento de realizar todas las medidas de manejo, ¿no?
Sí, de vuelta, yo creo que este análisis es interesante porque hoy con el movimiento de diferentes actividades de la agricultura y otros sistemas, este sistema está bastante hackeado y bueno, nos parece bueno que el plan agropecuario por lo menos ponga en discusión estos temas y que bueno, que cada uno, de vuelta a recordar, que cada uno en sus establecimientos o sus empresas con su familia va a discutir si realmente lo que planteamos acá es cierto o no, pero por lo menos sacar la cuenta antes de tomar una nueva decisión. Y bueno, y como fortaleza de estos sistemas y más lo que la experiencia que uno tiene, que es más la zona del litoral, tenemos muchas, pero ahí a destacar es que estos sistemas son diversificados. La famoso término de que usan muchos productores acá en la zona, lo bueno de tener los huevos en varias canastas, porque estamos manejando con varias actividades. Esto también permite mayor estabilidad en ingresos, y si no, que nos digan que cuando baja un precio de un producto, tenemos la ventaja de utilizar otros, lo que se llama la famosa caja de ahorro, ¿no? Eso es importante, o la despensa, otro término usado con mucha antigüedad acá, pero sigue siendo vigente, la caja de ahorro, y eso al tener varios rubros dentro del sistema lo permite. Otra ventaja, en general, en muchos de estos sistemas, es una menor costo de estructura, ¿sí? Porque hoy con la contratación de maquinaria y la invernada principalmente, no es el caso de los tambos, pero las invernadas, tenemos una estructura relativamente baja. Otra fortaleza de estos sistemas, que lo decimos al principio, existe una investigación de la época que se crea Iña la estanzuela. Uh-huh. Al principio del 1900 tenemos casi 45 años de la importancia que tienen los sistemas agrícola ganadero. ¿Y por qué? Ya Berger, cuando vino a fundar este centro de investigación, el problema que él veía es que las condiciones de Uruguay, como lo hemos hablado muchas veces en este programa, son cambiantes, tanto de clima como de economía. Entonces él veía que estos sistemas tienen mucha fortaleza, ¿no? El otro también, Facultad de Agronomía, con 12 años de experiencia, ha desarrollado que los sistemas cultivos pasturas tienen bastante fortaleza. Y otro tema, para ya más o menos resumir las fortalezas, es que es mucho más sustentable, ¿sí?, ambientalmente, un sistema donde haya pasturas y cultivos que con una agricultura continua. ¿Por qué? Porque va a haber menos erosión, mayor diversificación de flora y fauna, la recuperación de los suelos en esa parte de pastura. Yo creo que ahí serían en general esos grandes puntos que podemos definirlo como la fortaleza de estos sistemas, y después, por supuesto, cada uno en su zona y cómo lo hacen, sería bueno que definieran qué fortalezas tienen esos sistemas en comparación con otros, ¿no?
Mm-hmm, sin duda. Que es una, yo creo que el principio y el final se atan en lo que tú decías, ¿no? Es decir, por un lado, por supuesto, el Instituto Plan Agropecuario como institución de transferencia de conocimientos tiene su lugar en poner siempre luces de alerta en el tema, sobre todo de lo que pueda ser los riesgos, el aumento de la erosión, en el caso de un monocultivo, como tú decías, donde, sobre todo allí en tu zona, se está con el tema de la soja, lo ves a diario. Por supuesto, son suelos que tienen otras estructuras de resistencia que de repente no tienen otros suelos de otras regiones del país, a los cuales la soja también ha llegado, pero que son suelos, evidentemente, menos profundos, es decir, con... no con tantas resistencia a lo que pueda ser la erosión, ¿verdad? Así sí. Que no está de más poner esa luz amarilla en esto, y que por supuesto los sistemas de este tipo sean sustentables en el tiempo y que sean sustentables económicamente, porque en definitiva muchas veces lo que se ve son rendimientos decrecientes y bueno, y por ahí empiezan los problemas, ¿no?
Sí, correcto. Ahí lo primero hoy con el avance de la agricultura, se ve que yo diría que no es culpa ni de la soja ni de la forestación, sino de la gente que maneja mal esos sistemas. Ese es un tema interesante, porque en realidad una planta no tiene la culpa, sino que el hombre en muchos casos la puede manejar mal o bien. Si manejamos mal tenemos esos problemas, que ya se está viendo graves problemas de erosión. Y bueno, vemos que por más que uno haga agricultura en siembra directa, bien hecha, igual hay problema de erosión y baja fertilidad. Y además, otro tema, que si lo queremos evitar aparte pasturas, echando fertilizante, tenemos un costo mucho más elevado. Y además la contaminación, los usos de agroquímicos, es un tema importante. Y bueno, en el departamento de Colonia este tema nos está preocupando, y bueno, nos parece bueno plantearlo a la gente, y más este año, de que la zafra de trigo no va a ser muy buena, muchos cultivos van a pasar de soja a soja, donde el invierno va a quedar el suelo desierto. Pero bueno, teniendo en cuenta esos temas positivos, también los sistemas agrícolas ganaderos tienen algunas debilidades, ¿no? Y bueno, ahí para mencionar, yo creo que al haber varios rubros en un sistema es mucho más complejo la gestión, porque es más difícil. Tampoco permite expresar el máximo potencial de cada actividad. No son los famosos buenos carpeteros, porque en realidad al hacer varios rubros en un sistema no se puede atender como cuando uno hace una sola actividad. También hay otro tema de mano de obra. Al tener varios rubros en el establecimiento, uno tiene problemas de capacitar a esa gente. También los sistemas agrícolas no tienen la capacidad hoy de pagar las rentas altas de la agricultura. Ese es un tema que se ve. Y bueno, también lo que vemos es que hoy con el boom agrícola, todo el sistema, tanto vendedores, instituciones, empresas, sirve este boom agrícola, porque en realidad se mueven muchos insumos. Bueno, lo importante es ver realmente qué es lo que queda y qué riesgo tiene esto. Y bueno, hoy un productor me decía que hoy lamentablemente el productor, que si no gasta, no es buen productor. Y bueno, ojo con eso, que el plan lo ha defendido mucho, el tema de cuidar los gastos, ser precavido, me parece que es importante. Y bueno, el boom agrícola tiene sus ventajas y sus desventajas, que es bueno también analizarlo. Y el último problema que tiene hoy estos sistemas, y muchos, es bueno la edad elevada que tienen muchos propietarios, y además no tienen hijos, ¿sí?, a cargo, no tienen hijos que van a seguir la actividad. Y bueno, muchas veces, debido a eso, la mejor alternativa es arrendar campo para hacer agricultura. También lo que sucede realmente en los sistemas, los predios, la edad elevada de los productores, y bueno, eso lleva a muchas veces el arrendar y dar. ¿Para qué? Para que por lo menos el productor pueda vivir los últimos años decorosamente como se lo merecen. Y bueno, eso es un poco lo que tratamos acá de vuelta, repito, es tirar varios temas, ventajas y desventajas de estos sistemas, y bueno, cada uno en su casa, con su familia, y bueno, podrá discutir si esto es cierto o no, pero lo importante es discutirlo y de vuelta, tomar decisiones y no esperar que la corriente nos lleve, ¿no?
Exacto. Como siempre dice nuestro común amigo, don Horacio, los partidos siempre se juegan antes, después es... Con dar las consecuencias no son de fácil reparación. Julio, ya estuvimos repasando algunos de los desafíos que sin duda tienen los tiempos actuales este tipo de sistema. ¿Queda por agregar alguno más?
Sí, bueno, ahí yo creo que todos los actores, una palabra linda hoy, pero en realidad toda la gente que está involucrada en esto, tanto, por supuesto, primero, antes que nada, los productores, la familia, las instituciones, tanto de investigación como extensión, el Estado mismo, deberíamos discutir si es posible en nuestras condiciones un sistema de agricultura sin restricciones. Eso me parece un tema a discutir, que puede ser estos sistemas o otros. Y bueno, y importante es todo, buscar... Creo que todo lo tenemos en la cabeza, después lo importante es llevarlo a la realidad, lograr un desarrollo rural sustentable desde el punto de vista social, ¿sí?, que la gente se pueda quedar en el campo, desarrollarse, cuidar el ambiente, ¿sí?, que ese es un tema importante. Hay un dicho muy conocido, pero es lindo repetirlo, es que el suelo no es nuestro, sino que se lo pedimos prestado a nuestros hijos, y también sustentable desde el punto de vista económico, como bien tú decías, la parte económica pensada a largo plazo, y que esa parte económica ayude al mejor desarrollo social y ambiental. Pero bueno, me parece que esos son tres o cuatro puntos, y lo importante es discutirlo, esto, tratarlo, discutirlo, y bueno, y que todos tengamos alguna opinión buscando ese desarrollo sustentable a largo tiempo, que el Uruguay creo que se lo merecen.
Sí, sí, sin duda que sí, y aparte, bueno, al ser un país chico, pero a su vez, donde vivimos en gran parte de nuestra economía y nuestras exportaciones provienen del agro, precisamente por tener un territorio chico, quizás el suelo sea lo más limitante, y es el recurso que más tenemos que cuidar, por otro lado, ¿no?
Correcto, y además el tema suelo, es claro que un productor con suelo rico es rico, es productor rico. Un productor con suelo degradado es productor pobre. Y lo otro que lo estuvimos planteando con un grupo de productores en Salto, por lo menos uno como productor, tratemos de dejarle lo mismo que nos dejaron nuestros padres y en las mismas condiciones, o si podemos mejor. Por lo tanto, el suelo es un recurso muy escaso y cada vez más valioso, como nos demuestran el precio de la
tierra. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Julio, un gusto haber conversado contigo nuevamente y en cualquier momento, evidentemente, nos vamos a volver a reencontrar.
Por supuesto, y bueno, lo importante de todo esto, ir armando, pensando, discutiendo y charlarlo, y que bueno, que sea una preocupación para todos, para el bienestar de todos los uruguayos que tenemos derecho.
Exacto. Un abrazo, Julio.
Un fuerte abrazo a la audiencia.
Que pases bien, hasta luego. Así estuvo el ingeniero Julio Parrachón, hablando sobre los sistemas agrícolas ganaderos, por supuesto, ¿no? Es un tema que da para charlar muchísimo más, pero bueno, hay un aparatito que se llama reloj GS, que bueno, nos marca un poco los tiempos. Volvemos a reiterar las formas de comunicarse con nosotros a través de mensaje de texto al 099-839-546, el mail que es radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Les volvemos a reiterar una vez más, a través de estos medios pueden plantear temas de los cuales quieren que se hable, no sé, dudas, lo que sea. Para eso está... Para eso se los damos, para que lo hagan a través de los mismos. Y, por supuesto, del otro lado estamos para responder a esas inquietudes. Y, por supuesto, siempre reiterarles que están los programas ahí en la página, precisamente en Radio Plan. Así que los pueden bajar, los pueden escuchar, hacer el uso que quieran. Nos vamos a hacer una pausa y nos vamos hasta Nueva Zelanda para hablar con el ingeniero Gonzalo Becoña, que anda por aquellas tierras, y bueno, también hay mucho para charlar sobre el tema ganadería en ese país. Así que bueno, pausa mediante, volvemos y nos vamos hasta Nueva Zelanda. Bien, ahora nuestra comunicación se va hasta el exterior, concretamente a Nueva Zelanda, para charlar con el ingeniero Gonzalo Becoña, bueno, que anda por allí, como tantos técnicos que han visitado un país con... sin duda similitudes al nuestro. En este caso con el ingeniero Gonzalo Becoña. Gonzalo, un abrazo allí a la distancia. ¿Y exactamente en qué lugar de Nueva Zelanda estás?
Sí, mira, hoy estoy ubicado en la ciudad de Hamilton, al sur de Auckland, son unos 100 kilómetros. Es una zona que tiene una producción mixta en este caso. Acá en esta zona hay lechería y hay ganadería de carne vacuna y ovina. Pero es, diría que donde la parte de mejor, es una de las mejores partes del suelo de Nueva Zelanda.
Uh-huh. Siempre nos hemos comparado con Nueva Zelanda, como decíamos al principio, porque bueno, somos dos países que también tenemos... vivimos de lo mismo, ¿no? No, quizá no sea el caso de Australia, que tiene otros recursos, pero sí con Nueva Zelanda. Por supuesto, cada vez que uno va a un lugar, compara con lo que tiene en casa. En este caso, hablando de producción de carne, ¿cómo son las en relación a Uruguay los sistemas utilizados por Nueva Zelanda?
Sí, creo que a veces queremos comparar el sistema neozelandés en Uruguay o copiar el sistema neozelandés en Uruguay, y hay ciertas diferencias que tienen los dos sistemas que a veces no permite copiarlo de la misma manera, ¿no? Sí, de repente tomar en cuenta algunos puntos clave de sistemas de producción y de repente poder insertarlos en Uruguay. Pero creo que la diferencia más grande que se observa hoy es que la producción de pasto acá es totalmente distinta a lo que es la producción en Uruguay. Primero que no hay pasturas naturales, que todo lo que son las pasturas son todas implantadas. Acá este país fue un país que originalmente era todo monte, se taló y se prendió fuego y después se instalaron pasturas, praderas permanentes, que tienen una duración de 8 años, 10 años. Hay muchísima fertilización desde hace muchos años. Y eso lleva a que la producción de pasto hoy acá puede ser el doble o el triple en algunas zonas de lo que es la producción de campo natural. Eso significa que las performances de producción de carne a campo también son muy distintas, ¿no? Estamos hablando que acá se produce un animal, un novillo o un toro, se produce en 2 años, se termina con 550 kilos, 600 kilos en pie, ¿no? Hay mucha producción de pasto y otra cosa que tema que hay es una muy buena utilización de ese pasto. Uh-huh. O sea, lo que se ve comúnmente hoy en Uruguay, en sistemas lecheros neozelandeses, sistemas de potreros chicos, de cambio de franja diaria, eso se replica en todo tipo de producciones, no solo en la lechera, sino que en la ganadera también tiene esta forma de trabajo. Uh-huh. Después creo que otro punto importante que tiene es que tiene una muy buena conexión de que es la producción, el sistema lechero con el sistema ganadero. O sea, se retroalimentan los dos sistemas. Básicamente, lo que se produce acá, la carne que se produce es un 60%, 65% es manufactura, ¿no? O sea, estamos hablando de que son toros que provienen de los terneros machos de la industria lechera, son los que van para los sistemas de producción de carne. Uh-huh. Entonces, no tienen muchas vacas de raza carnicera, quizás el rodeo es 50% rodeo lechero y 50% es rodeo de carne. Es que las vacas que hay son muy para poder únicamente de esa carne de calidad.
Correcto. Precisamente era un poco eso, ¿no? Es decir, por un lado definir el cuál es el biotipo, como se dice actualmente, o sea, qué animales usan para saber, bueno, qué utilización hacen un poco de la pastura. Pero me quedó ahí una pregunta sobre, tú decías, básicamente lo que hacen son todas pasturas implantadas, pero el tema es saber un poco qué especies utilizan para tener esas producciones y esos tiempos de terminación del ganado relativamente corto, ¿no?
Con referencia a eso, lo que utilizan básicamente acá es el raigras. Es común en todos los sistemas de producción de carne, es muy común usar raigras, con mezclas con leguminosas, con trébol blanco, pero lo que tiene que el raigras está todo el año, o sea, es un raigras perenne y está vivo todo el año por las condiciones climáticas. Si bien estamos cerca en la misma latitud que Uruguay, que Nueva Zelanda, Nueva Zelanda está un poco más abajo. Los veranos, si bien hay momentos calurosos, pero no llegan a ser lo que es la temperatura de Uruguay. O sea, que no muere, en realidad no muere durante el verano. Uh-huh. Eso quiere decir que está vivo todo el año y produce pasto todo el año. Esa es una gran diferencia y de pasto de muy buena calidad. Uh-huh. Quizás en la zona norte del país, en la zona norte de Nueva Zelanda, que tiene una temperatura más cálida, ahí sí muere el raigras, pero diría que solo un pedazo de Nueva Zelanda, que tiene una especie de verano, chicuyo, bueno, que también está, que produce, tiene buena producción de materia seca durante el verano, y después se cambia por el raigras. O sea, muere en el otoño, con la primera helada muere y ya aparece el raigras. Esa es la única parte de Nueva Zelanda que es distinta. Pero el resto es raigras y trébol blanco.
Uh-huh. Gonzalo, precisamente...
Y eso pico mucha fertilización, ¿no?
Uh-huh. Sí, tú lo decías al principio. Definiste, bueno, un poco lo que es el régimen de temperaturas. ¿Qué pasa con el tema de precipitaciones?
Es muy similar a lo que son las precipitaciones en Uruguay. Quizás lo que tiene las precipitaciones acá es que son distribuidas de forma distinta. O sea, no se ven ese tipo de eventos como en Uruguay de 100 milímetros juntos en un día. Acá lo que es mucho más distribuido durante el año, ¿no? O sea, cuando hay eventos de lluvia, de repente son más seguidos, pero de menos cantidad.
Uh-huh. Gonzalo, te hablaba,
pero el volumen general, en realidad la cantidad de precipitaciones durante el año es muy similar.
Correcto, quedó entendido. Gonzalo, ¿tenés algún dato de, hablando del crecimiento de pasturas, que sin duda tiene una duración importante, no sé, en kilos de materia seca por hectárea, digo, para tener por lo menos una idea de cuál es la productividad de la misma, ¿no?
Sí, el promedio en todo el país está en los 10.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Pero hay lugares picos que de repente tienen 15.000 kilos de materia seca, y diría que lo menor que se pueda ver en Nueva Zelanda puede andar en los 4.000 kilos, pero es una parte de montaña, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente diría que el promedio de todo el país anda entre los 10, 11 mil kilos de materia seca por año.
Correcto. Gonzalo, partiendo o teniendo ya los datos, ¿no? De cómo funciona lo que tú explicabas, la explotación... lechera conjuntamente con lo que es lo que nosotros llamamos la invernada o la terminación en base a razas lecheras, definiendo lo que es pasturas, quizás la otra pregunta sea cuál es el resultado que obtienen las empresas ganaderas produciendo en esas condiciones.
Eso me parece que es una de las preguntas que importantes que hay que hacerse, que como diciendo, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, se produce mucha cantidad de pasto, se produce mucha cantidad de carne por hectárea, pero lo que sí he podido observar conversando con distintos productores y consultores es que el resultado económico final de las empresas es muy bajo. O sea, estamos hablando de rentabilidades en ganadería que no van de no más del 2% anual. La gran apuesta que tienen hoy los productores es el incremento del precio de lo que es el campo. No es el básicamente de la producción de por hectárea. Eso es lo que está generando hoy acá en Nueva Zelanda, en gran parte, bueno, una parte es la sustitución de la producción por la lechería, que es una producción que tiene mucha más rentabilidad hoy acá en Nueva Zelanda, y lo otro es la gran problemática que yo creo que la vivimos también en Uruguay muchas veces, la amenaza de los productores familiares. Uh-huh. En este tipo de condiciones, cuando la ganancia está únicamente en el incremento de precio del campo, genera también una amenaza muy grande de la sobrevivencia de la familia. Porque la familia no puede comer el incremento de precio del campo, solamente que lo haga efectivo.
Exacto. Gonzalo, en cuanto a kilos de carne producidos, ¿cómo estamos con respecto a ellos o cuáles son los guarismos que ellos alcanzan?
Es difícil evaluarlo directamente porque los sistemas acá no hay sistemas puros ganaderos. Como la topografía acá tiene mucha parte de montaña, generalmente lo que se hace es diversificar la producción. Eso es un común denominador en todos los sistemas de producción de carne, es tener ovejas, ganado de carne, y algunos tienen alguna cabra o tiene algún ciervo que es el que también produce. Pero te diría que en producción de carne, por lo menos anda como los 700, 800 kilos de carne por hectárea por año, en promedio, andan esa, sumando todo. Uh-huh. Y van relacionados a lo que es la producción de materia seca, ¿no?
Por supuesto. Gonzalo, ese es uno de los datos que me había quedado. Volviendo a lo que son las amenazas, tú ya mencionaste, por ejemplo, algunos de los temas que nos pueden ser comunes, como es el tema de la sucesión generacional, algo que en lo que el Plan está insistiendo y dando charlas en todo el país. ¿Existe alguna otra, de esa índole o de índole productiva?
Sí, una es lo que tú bien decís, de lo que es la parte social. O sea, tienen el mismo problema que acá, no encuentran mucha gente para trabajar rural. Tienen también el problema de que los cabezas de los campos, los dueños están en tema de no de envejecimiento, pero bueno, en tema generacional, que la gente prefiere ir más a las ciudades que quedarse en el campo, y se va envejeciendo lo que es el cabeza del campo. Y lo otro creo que es importante, que también está amenazando, es el tema de la rentabilidad de la producción. O sea, la rentabilidad de la producción básicamente de carne, o sea, no es muy buena, y la única apuesta que está es el incremento del precio del campo. O sea que lo que eso está marcando es que para mantener un nivel de producción como lo que es acá, con alto nivel de fertilizante, con alto nivel de insumos dentro del campo, si no hay una diferencia relativamente buena, a la larga termina, es la amenaza más grande, que terminan matando por los familiares. Ese es otro. Y lo otro es que hay grandes alianzas corporativas que buscan comprar campos, pero no para hacer ganadería, sino para hacer lechería. A la larga, si la rentabilidad no es buena en las producciones, se terminan cambiando las producciones o cambiando el tipo de propiedad.
Gonzalo, ¿hay algún otro aspecto que no sé, que yo no te haya preguntado y que tú quieras destacar de tu presencia por allí y de lo que has recogido?
Sí, creo que una parte importante que hace a la producción de carne acá en Nueva Zelanda es la seguridad de mercado, ¿no? Nueva Zelanda tiene firmado convenios con Estados Unidos, básicamente, que creo que eso optimiza el tema de la cadena cárnica y le da más dinámica. El hecho de que eso es el 65% de la producción va todo para Estados Unidos, para hacer hamburguesas. Uh-huh. Eso creo que le da una fortaleza muy grande al sistema, porque le da la seguridad de la venta, y ese tipo de carne de manufactura en base a toro, que tiene muy buena eficiencia a nivel de campo, ¿no? Por el tema de la producción de toro, lo que tiene muy buena colocación a nivel mundial. Y creo que otro poco importante que tiene, una gran fortaleza que tiene, es el sistema de la sanidad del rodeo. O sea, el hecho de tener fronteras de agua le da un estatus sanitario al rodeo que a veces a nosotros en Uruguay se nos complica a poder controlarlo, o hay que estar con políticas muy proactivas, sino a la larga nos puede perjudicar.
Uh-huh. Es una gran verdad. Gonzalo, por supuesto, no, nos quedan preguntas, pero bueno, vamos a ver si coordinamos que a tu regreso, por supuesto, poder estar nuevamente en comunicación contigo, ya sea en forma telefónica aquí en Uruguay o aquí en los estudios de la radio, para hacer un resumen, aunque bueno, ya hemos adelantado bastante sobre tu viaje por allí, por Nueva Zelanda. Te mando un abrazo y bueno, en un rato, casi que nos estamos reencontrando contigo aquí en Uruguay.
Bueno, un abrazo para ti y para Charlie.
Bien, allí estaba el ingeniero Gonzalo Beicoña desde Auckland, no sé si que estaba por allí, en Nueva Zelanda, hablando un poco de las condiciones de producción, dando datos, números, en fin. Sin duda son muchos los productores y técnicos que han viajado a Nueva Zelanda, que están ahora allí y que van a seguir estando. Y siempre, ¿no? Salir fuera de fronteras es una especie como de abre latas para la cabeza, ¿no? De ver nuevas realidades, de ver problemas en común o problemas diferentes. Gonzalo nombraba el tema de la sucesión generacional y el envejecimiento de los productores y esa tendencia mundial a vivir en las ciudades. En fin, son todos temas que también compartimos, no solamente con Nueva Zelanda, sino con el mundo. Vamos a cerrar con lo que son actividades. Curso para trabajadores encargados rurales. Esto se va a realizar en la Estación Experimental Profesor Bernardo Rosengurt, allí en Bañado de Medina, Estación de la Facultad de Agronomía en Cerro Largo. Se van a realizar 5 módulos. Cada uno se llevará a cabo el último jueves y viernes de cada mes. El comienzo el 29 y 30 de abril. Y bueno, ya les dije cuál es el lugar. Cursos a distancia. En este caso, bienestar animal en bovinos y enfermedades reproductivas. Está dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tienen una duración de 6 semanas. La fecha de inicio el 25 de mayo. Tiene una carga horaria de 36 horas. La tutora del mismo es la doctora Débora César, del Instituto Plan Agropecuario. Tiene un costo de 1.000 pesos. Y el periodo de inscripciones va del 19 de abril al 5 de mayo a través de la página www.planagropecuario.org.uy. Y bueno, el curso de doma racional que sigue caminando y ahora se va hasta el departamento de Cerro Largo. Esto se va a realizar el jueves 6 de mayo. Es un módulo en mayo y el otro en agosto. El lugar, el local convento de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, allí en Melo, tiene un costo de $140. Estará a cargo del técnico agropecuario Marcelo González. Y las inscripciones son en la veterinaria El Amanecer, allí en Melo. El teléfono es 064-30152, 064-30152, veterinaria El Amanecer, para inscribirse para este curso de doma racional. Y bien, vamos cerrando este programa número 30 del 24 de abril. Ya han empezado un poco a bajar los termómetros y bueno, ya esta semana ha pintado ya algunas rocíos muy fortones ya tirando helada, o sea que ya empezamos a entrar en un otoño más más parecido a veces al invierno que otra cosa. Bueno, y por supuesto, ¿no?, con todos estos temas tratamos siempre de acompañar todas las actividades y las cosas que hay que tener en cuenta en todos los temas, en producción animal, producción vegetal, etcétera. Así que bueno, les proponemos reencontrarnos el próximo sábado a las 12 aquí en Rural, aquí en el programa del Plan Agropecuario o Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.